En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y reciban los saludos cordiales de todos cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. Hoy es 8 de marzo, seguro que a estas horas ya se habrán dado cuenta que es el Día de la Mujer. Y las mujeres de la Iglesia también se hacen especialmente visibles en esta jornada. Vamos a entrevistar a Carmen Soto, es religiosa de las Siervas de San José. Por otro lado, el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Andrés González, nos va a hablar hoy del encuentro diocesano de agentes de Pastoral Juvenil que se está preparando y que tendrá lugar mañana en la Casa de la Iglesia. Además, Juan Antonio Mateos nos propondrá dos recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Antes de ampliar estas noticias, vamos a intentar adelantar otras de nuestra diócesis. No sé con qué voz. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel.
Cuidarse esa voz. Cuéntanos el sumario, por favor.
La Junta de la Semana Santa de Salamanca organiza mañana sábado a partir de las 6 de la tarde su Vía Crucis. Por otro lado, la Comisión Diocesana de la Aplicación de la Asamblea lanza la iniciativa solidaria Luz en tu Balcón, una banderola del resucitado a favor del Centro Ranquines. Y la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca celebró ayer jueves sus fiestas en honor a Santo Tomás de Aquino.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Y las mujeres de la Iglesia también se hacen especialmente visibles en esta jornada. Esta misma semana, precisamente, la religiosa de las Siervas de San José, Carmen Soto Varela, ha dado a conocer una carta abierta titulada 8M, Desafío y Compromiso. Carmen, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué
pues,
tal?
Encantadísimos de poder hablar contigo. Carmen, cuéntanos, esta carta abierta, ¿cómo surge? ¿Por qué la escribes?
Bueno, un poco así, más que una carta abierta, quería hacer un artículo de opinión o así, ¿sabes?
¿Ah?
Pero bueno, mucha gente, muchos medios ha parecido como una carta abierta. Pues la idea sobre todo es, bueno, porque primero en torno al 8 de marzo, y hacer una reflexión sobre cómo también nosotras las monjas, ¿no?, como mujeres, por un lado, y como religiosas, por otro, ¿no?, bueno, pues nos sentimos también convocadas a vivir este día del 8 de marzo.
Ajá. ¿Qué desafíos y qué compromisos nos deja esta fecha?
Bueno, en primer lugar, como ciudadanas de este país, bueno, pues intentar mejorar la situación de las mujeres, ¿no?, de las mujeres en general y de las mujeres pobres en particular, porque, bueno, yo soy sierva de San José y de alguna manera nuestro horizonte de compromiso es las mujeres trabajadoras pobres, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos es dar respuesta y mejorar la vida y la situación de las mujeres pobres. Y por otro lado también, bueno, pues supone un compromiso desde la fe, ¿no? La fe también nos habla de dar respuesta a las realidades que están en la frontera, a las realidades que claman un cambio. Y yo creo que hay muchas realidades de las mujeres que hoy claman una necesidad de cambio, de transformación, ¿no?
Ajá. Usted, como decía, es sierva de San José. Y sí. Hablar de siervas de San José, hablar de iglesia, hablar de mujeres, es hablar de Bonifacia Rodríguez, la fundadora de la sierva de San José, ¿no?
Exacto. De alguna manera, nosotros estamos un poco en esa herencia de Bonifacia, ¿no? Bonifacia fue una mujer que en el siglo XIX sintió también, junto con el padre Butiñac, ¿eh?, sintió la necesidad de dar respuesta a las mujeres pobres que venían del campo a la ciudad buscando trabajo con todos los riesgos y situaciones difíciles que eso suponía, ¿no? Entonces quiso crear un espacio laboral y también un espacio de fe, ¿no?, donde estas mujeres pudiesen desarrollarse, vivir con dignidad, ¿no?, lo que diríamos hoy empoderarse, ¿no?, y bueno, vivir una situación segura también en aquel entorno que era bastante amenazante para ellas, ¿no?
Todavía hay mucho que hacer, ¿no? Decíamos que la iglesia no deja de ser también reflejo de la sociedad en la que está. Hay mucho que hacer en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, ¿no?
Pues yo creo que sí, y yo creo que en estos últimos años estamos como asistiendo también a una nueva toma de conciencia del lugar de las mujeres en la sociedad y en la iglesia. Y bueno, dentro de la multitud de feminismos que hay, ¿no? Porque hay feminismos de todo tipo, pero el feminismo, si quieres, bueno, pues un poco el que vibramos, en este caso las monjas también, ¿no? Es ese feminismo que busca, bueno, pues que se nos escuchen nuestras voces, que nosotras también tenemos mucho que aportar a la sociedad, pero también en la iglesia, ¿no? Y desde lugares que a veces todavía no hemos estado, pero que sería genial poder estar, porque creo que sea un aporte muy importante en el caminar de la iglesia.
Carmen, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado esta mañana y que tenga usted un buen día. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Además, hoy hemos pedido el testimonio de la semana en el espejo de la diócesis a una mujer, también coincidiendo con esta jornada.
Soy Concha, militante de la OAC desde hace más de 30 años. Mi compromiso está en el mundo obrero y dentro del mundo obrero en los más desfavorecidos. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, quiero manifestar y reivindicar el fin de la desigualdad que sufrimos las mujeres. Por un lado, el desempleo femenino, que es mayor que el masculino, la desigualdad salarial y las dificultades de las mujeres para la conciliación familiar y laboral, porque somos nosotras las que principalmente nos encargamos de los cuidados. Es necesario apostar por una economía que tenga como centro la dignidad de la persona. En la OAC llevamos 3 años con la campaña Trabajo digno para una sociedad decente, tomando conciencia y denunciando esas situaciones que sufren tanto hombres como mujeres. La persona es lo primero, es el lema nuestro. Reivindicamos también un incremento de políticas públicas para combatir estereotipos de género que el sistema capitalista y patriarcal nos ha impuesto. Y por último, creo que es necesario que la Iglesia reconozca el protagonismo de las mujeres en la tarea de anunciar el Evangelio, como lo hizo Jesús de Nazaret, que eligió a las mujeres para ser las primeras que anunciasen que había resucitado.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Los viernes, desde la 1:30 de la tarde, toda la actualidad de nuestra diócesis te la contamos en El Espejo.
Que es el lema es salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. Significa salir de nuestras parroquias, de nuestras diócesis
Y
y
recuerda,
peregrinar.
los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE Salamanca.
Estar informado.
Jóvenes y Pastoral. Es el título del encuentro diocesano de agentes de pastoral juvenil que va a tener lugar mañana sábado en la Casa de la Iglesia. Saludamos al delegado diocesano de pastoral juvenil, Andrés González. Buena dicha. Andrés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas.
Y
¿Qué tal
gracias.
estamos?
Gracias de verdad por atender nuestra llamada. ¿Qué es lo que se pretende con este encuentro, Andrés?
Pues tradicionalmente en nuestra diócesis hemos tenido anualmente un encuentro de agentes de pastoral juvenil. Sobre todo la intención de este encuentro es no solo poner nombre a todos aquellos que estamos empeñados en esta tarea tan bonita de la evangelización de los jóvenes, sino sobre todo es alentarnos y buscar caminos, sinergias de trabajo en este campo de los jóvenes.
Va a ser como una especie de foro, ¿no? Donde vais a intercambiar experiencias, opiniones, trabajo que estáis realizando desde casi todos los sectores, podríamos decir, de nuestra diócesis, ¿no? De la realidad diocesana.
quiere ser un compartir, pero también quiere ser el encuentro de mañana un momento también para ahondar en cómo cada uno estamos trabajando con los jóvenes. Será dinámico en el sentido de que habrá tiempo para la oración, tiempo para la reflexión personal, tiempo para dialogar en grupo pequeño y tiempo para compartir en el grupo grande.
Ajá. Oye, cuando estábamos hablando de agentes de pastoral juvenil, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De catequistas? ¿De qué hablamos?
Sí, esta convocatoria sobre todo va dirigida a agentes de pastoral que trabajan con jóvenes. Con esto queremos decir que el intervalo es amplio, desde catequistas de confirmación de parroquias, sacerdotes, coordinadores de tiempo libre también, profesores de religión, hermanos mayores y hermanos de cofradías responsables de jóvenes, encargados de pastoral en colegios católicos.
Ajá. No lo sé, por si acaso alguien nos está escuchando en estos momentos, que es precisamente agente de pastoral juvenil, ¿se puede apuntar ya? ¿Habéis hecho inscripciones? ¿Cómo lo habéis organizado?
Las puertas están siempre abiertas. Lo importante es, como decimos cuando jugamos con los niños, es participar y poner alma, vida y corazón en lo que se hace, ¿no? Entonces, entendemos que hay gente que lo mismo está aquilatando y ajustando todavía su agenda y de repente se le ha quedado libre la mañana del sábado. Pues es un buen lugar para hacerse presente y compartir con la Iglesia de Salamanca pues su trabajo con jóvenes.
Creo que es a las 10 de la mañana cuando comenzáis allí en la casa de la Iglesia. Este encuentro, que además hay que enmarcarlo en una de las prioridades que desde la diócesis nos hemos marcado para este curso pastoral, es precisamente la evangelización de jóvenes. ¿Cómo se está trabajando en este reto?
Bueno, yo creo que esta prioridad, dentro de las cuatro que nos marcó la diócesis al inicio del curso, pues poco a poco. Esto es una siembra muy lenta, muy paciente, y desde la delegación de la diócesis pues venimos trabajando como hemos hecho en los últimos años, trabajando desde el voluntariado, desde el servicio a los más necesitados, desde el grupo de monitores del campamento diocesano, trabajando mensualmente con ese grupo de jóvenes, haciéndonos presentes en las realidades de la diócesis donde se nos pide una presencia, un aliento, y desde ahí, pues, insisto, es una siembra paciente, pero con deseo grande de que nuestros jóvenes se puedan encontrar vivamente con Jesús, que al final es lo que llevamos en el corazón los agentes y lo que lleva en el corazón la delegación de la diócesis.
Hay muchos planes, podríamos decir, proyectos, iniciativas que estáis ya desarrollando. Desde el trabajo conjunto, podríamos decir, de las diferentes delegaciones implicadas en la pastoral juvenil, hasta proyectos como puede ser el de Molokai, la visita a las residencias de mayores, ¿no?
Sí, sí. Lo que acabo de decir, pues, es un poco eso, ¿no? Es decir, hemos ido descubriendo como determinados campos donde creemos que tenemos que redoblar esfuerzos y donde creemos que la pastoral con jóvenes es eficiente y además es eficaz. Y uno de ellos es, por ejemplo, el trabajo con universitarios y con jóvenes en proyectos de solidaridad, de servicio a los más necesitados, que esto se engloba un poquito dentro de lo que conocemos en la diócesis como el proyecto Molokai.
Bueno, pues mañana la cita es muy importante, pero creo que va a ser más importante casi las conclusiones que saquéis del encuentro de mañana. Así que si no te importa, estaremos muy pendientes de esas conclusiones.
Sí, sobre todo lo que mañana se concluya en el encuentro de agentes, más lo que nos está por llegar de la exhortación posinodal del Papa Francisco, del Sínodo de los Jóvenes, que se celebró el mes de octubre pasado, pues puede ser para todos un plato importante para hacerlo frente.
Pues sí. Andrés, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado de Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil. Que tengas un buen día. Gracias.
Igualmente.
Hoy en este espacio que dedicamos a la cultura vamos a hablar de Lucía de Medrano. Os sonará porque es el nombre además de uno de los institutos de Salamanca Capital. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Creo que hay una obra de teatro sobre Lucía de Medrano, ¿no?
sí, hay una obra de teatro sobre Luisa de Medrano, es el nombre, aunque a la traducción italiana pues quedó con el nombre de Lucía. Y es la historia de la doncella elocuísima Luisa de Medrano. Está pues interpretada por el grupo Teatro de la Cueva de Salamanca y dirigida por Luis Álvarez.
Ajá. ¿Cuándo va a ser?
Va a ser el 14 de marzo, que es jueves, a las 9 de la noche en el Teatro Juan de la Encina. Pero ojo, es entrada gratuita, pero hay que ir con invitación. Las invitaciones se pueden empezar a sacar de 11 a 2 y de 4 a 8 en la Consejería de la Hospedería Fonseca.
Perfecto. El próximo jueves, 14 de marzo.
El próximo jueves. Uh-huh. Y es importante indicar que estamos hoy en el Día de la Mujer Trabajadora, sí, que Luisa de Medrano fue la primera catedrática de universidad en España.
Eso es lo que te iba a preguntar, que si nos podías contar un poquitín quién era Luisa de Medrano.
Además sustituyó a este gran gramático que uh-huh. es el de Antonio de Nebrija.
Uh-huh. Bueno, por otro lado, en cuanto a espacios alternativos, hoy nos acercas hasta la Casa de las Conchas. ¿Quién no ha pasado por allí?
La Casa de las Conchas, que hacen una importantísima actividad cultural, con exposiciones, conferencias, prácticamente todos los días. Este lunes va a haber, del día 11, el día 18 y el 25 de marzo, tres conferencias sobre tres mujeres muy importantes de la filosofía. Tres mujeres que aportaron al siglo XX grandes avances en el pensamiento. Edith Stein, Sor Benedicta de la Cruz, María Zambrano, el lunes 18, y Hannah Arendt. Las va a impartir Manuel Paz Marcos, un filósofo del Instituto Fernando de Rojas, ya jubilado. Y serán a las 8 de la tarde.
8 de la tarde, en la Casa de las Conchas, como decimos.
En la Casa de las Conchas, sí.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias como cada semana. Hasta el próximo viernes, Dios mediante.
Un abrazo para todos, hasta el próximo viernes.
Nos zambullimos ahora en Internet. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Hace nada hemos estado hablando en nuestra sección de cultura de una protagonista, de una catedrática, y ahora me vas a acercar a la figura de un arzobispo español que es nuncio en Ecuador, Monseñor Andrés Carrascosa, ¿no?
Carrascosa, eso es. Monseñor Andrés Carrascosa, un arzobispo, como dices, nacido en Cuenca, y que, bueno, lleva siendo nuncio apostólico, ya sabemos, esa figura que enlaza cada uno de los países del mundo con el Vaticano, pues lleva siéndolo 10 años, entre África y diferentes países de Latinoamérica. Ahora mismo está en Ecuador.
¿Y es muy activo en Twitter?
Eso es, él es muy activo en Twitter, su usuario es @andrescarras, fíjate que ni pone monseñor ni nada. ¿Y qué suele tuitear, Miguel? Pues fíjate, mensajes, muchas veces acompañados de imágenes, muy para el día a día, para tu vida, muy motivadores, siempre que encaminan o encauzan o que te llevan a Dios, pero desde un plano muy muy terrenal, muy vivo, muy desde tu vida. Además, he de decirte que es muy, muy activo, 8, 9, 10, 15 tweets cada día. Muy recomendable, también con cierto tono de humor, así que un tuitero, un evangelizador 2.0, muy recomendable, Miguel.
Recuérdanos su usuario, su cuenta en Twitter.
Sí, @AndrésCarras.
Andrés Carras.
Eso es.
Monseñor Andrés Carrascosa en Twitter. Manu, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
A ti, un saludo.
Y si la voz se lo permite, repasamos las noticias de nuestra diócesis con la ayuda de Laura Jorge, comenzamos hablando de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, porque celebró ayer jueves su fiesta en honor a Santo Tomás de Aquino. Tras la Eucaristía tuvo lugar una conferencia a cargo del profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, Pello Sánchez.
A partir de las películas Silencio de Martin Scorsese y El árbol de la vida de Terence Malick, el profesor Pello Sánchez defendió que actualmente el lenguaje audiovisual es trascendental para el lenguaje de la teología.
Descubriendo cómo el lenguaje audiovisual transparenta la presencia de Dios. En la primera película, desde la historia de transformación de unos jesuitas, y en la segunda, desde una familia que nos muestra una historia de salvación.
El director de la Semana del Cine Espiritual analizó cómo desde el cine se presenta el contenido cristiano.
Dos de cada tres alumnos de la escuela pública estudian en Salamanca la asignatura de religión. Así lo ha dado a conocer esta misma semana la Delegación Diocesana de Enseñanza.
más de 10.000 alumnos salmantinos de educación infantil a bachillerato cursan religión en algunos de los 83 centros públicos de Salamanca. El delegado diocesano de enseñanza, Rafael Blanco, ha mostrado su satisfacción por estas cifras.
Bueno, estamos relativamente contentos porque, bueno, se mantiene el porcentaje y se mantiene más o menos en las mismas etapas, sobre todo en primaria. Nos alegra mucho lo de secundaria.
En primaria, el 72% de los escolares se han matriculado en esta materia, una cifra similar a la de secundaria. En estas cifras no se tienen en cuenta los centros concertados. Precisamente la Delegación Diocesana de Enseñanza tiene previsto convocar próximamente a esta educación concertada para lograr una mayor coordinación.
Por otro lado, la Junta de la Semana Santa de Salamanca organiza mañana sábado desde las 6 de la tarde su Via Crucis. Este año será la Hermandad Dominicana la encargada de coordinar este rezo con motivo de su 75 aniversario.
Antes del Via Crucis, en la Catedral Vieja tendrá lugar el traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Promesa desde la Iglesia de San Esteban. Así lo explicó el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa, José Adrián Cornejo.
Vamos a sacar en procesión hasta la Catedral la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Promesa, que es un crucificado que procesionó con la Hermandad Dominicana el Lunes Santo, la noche del Lunes Santo, hasta el año 1974.
El Via Crucis será presidido por el deán de la Catedral y vicario general de la diócesis, Florentino Gutiérrez, donde las diferentes hermandades tienen asignado cada una de las estaciones.
Por otro lado, la Comisión Diocesana de la Aplicación de la Asamblea lanza una nueva propuesta para el mes de abril con motivo de la Pascua. Se trata de una iniciativa solidaria bajo el título Luz en tu balcón, una banderola del resucitado, y será a favor del Centro Ranquines.
Se pretende que durante la próxima Pascua se adornen los balcones con un tapiz del resucitado. De esta manera se pone en valor que la resurrección es el centro de la vida cristiana y fundamento de la fe, como señala Tomás González, miembro de esta asociación.
Ahora durante la cuaresma pues tenemos muchas actividades, en Semana Santa quizá también, y sin embargo la Pascua es un tiempo en el que parece como que hay un gran vacío o nos olvidamos de que estamos caminando hacia ella. Lo que proponemos es un signo visible que es que cada familia desde su casa pues puede hacer un anuncio sencillo de la resurrección a través de una banderola que se colocará en el balcón.
Los interesados en adquirir estos tapices, que tendrán un precio aproximado de 15 euros, pueden solicitarlo a través de sus párrocos o responsables de comunidades.
Y el Servicio de Patrimonio Artístico y Cultural de la Diócesis de Salamanca ha iniciado un proyecto de actualización y digitalización de su patrimonio.
Este Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico y Cultural ha emprendido diferentes iniciativas en el último mes, como el nuevo logotipo que acaba de estrenar, realizado por el sacerdote reparador Ángel Alindado Hernández.
Pensamos en algo que fuera significativo también para el propio Servicio de Patrimonio y también para la diócesis. Y en concreto pensamos en uno de los cuadros de Fernando Gallego en el Museo Diocesano, donde San José está iluminando la escena del nacimiento de Jesús con una vela entre sus manos. Nos parecía una buena manera de significar ese servicio de protección, de cuidado, de atención del patrimonio artístico de la diócesis.
Además, este servicio acaba de firmar un acuerdo con la Facultad de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, en la que alumnos y profesores van a llevar a cabo un proyecto de actualización y digitalización de los bienes artísticos y culturales de la diócesis.
Hay más noticias que vamos a repasar en un formato más breve. El grupo de teatro Bambalinas va a representar esta tarde la obra Terapia de Grupo.
La actuación dará comienzo a las 7 de la tarde en el Centro Sociocultural de Unicaja y será a favor de un proyecto de promoción y alfabetización de la ONG de las Hermanas de la Consolación.
La religiosa teresiana Mariola Iglesias va a dirigir mañana sábado un retiro en el Centro de Espiritualidad San Ignacio.
El retiro, Invitados al Imprescindible, dará comienzo a las 10 de la mañana y les ofrecerán sugerencias para orar.
También mañana sábado tendrá lugar una nueva sesión del cursillo para lectores litúrgicos que promueve la Delegación Diocesana de Liturgia.
El cursillo tendrá lugar a las 10:30 de la mañana hasta las 2 del mediodía en el aula Virgen de la Vega de la Casa de la Iglesia.
Ya este domingo, 10 de marzo, está previsto un encuentro formativo de agentes de pastoral juvenil del arciprestazgo de Calvarrasa en las Villas Peñaranda.
El encuentro dará comienzo a las 5 de la tarde en el centro parroquial de las Jesuitinas.
Y el domingo, la Catedral Vieja acogerá a las 12 del mediodía una misa por el rito hispano antiguo o mozárabe.
que esta era la manera propia de celebrar las acciones litúrgicas en la Iglesia española durante los 10 primeros siglos de su historia.
Y el Comedor de los Pobres celebra su 25 aniversario desde su creación bajo el lema Seducidos por los Pobres.
El miércoles 13 de marzo a las 8 de la tarde en el Palacio de Figueroa se dará a conocer las actividades previstas con motivo de este aniversario.
Pues no tenemos tiempo para más. Recordarles que el domingo tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. En nombre de todas las personas que dieron posible esta emisión, les saludo Miguel Navarro. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana.